Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, lunes. Sí, el lunes, inicio de semana y lunes primero de noviembre, inicio del mes de noviembre. Ya prácticamente se nos ha ido el año 2021. Apenas nos quedan 2 meses para despedir este año 2021. Y aquí estoy en vivo yo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Facilito de encontrar mi canal de YouTube, escribe Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y ahí te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo y donde también quedan grabados este programa y están grabados los programas anteriores en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como todos los días, te invito a que me sigas a través de todas mis plataformas de redes sociales. Y si me estás viendo en las redes sociales, que le des share, que compartas esta transmisión. Estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y no me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si tienes cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver por los canales 85 y 285 de cable TV. Si no me pudiste ver en vivo porque a esta hora de la mañana o no te has levantado, estás camino al trabajo, están los bretes llevando a los niños a la escuela, lo que sea, sabes que me puedes ver grabado porque esto queda grabado automáticamente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar a cualquier hora del día cuando te sea más conveniente. Y aquellos que estén acostumbrados a simplemente escuchar podcasts, hay mucha gente que ya escucha diferentes programas, diferentes podcasts a través del internet, sabes que puedes escucharme en el formato de podcast en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas. Tú escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí vas a encontrar en algún momento a media mañana durante el día de hoy va a estar disponible el de hoy y también están archivados todos los programas anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero rapidito unos comentarios sobre deporte. La realidad que el Baloncesto Superior Nacional, la temporada que está teniendo, es una temporada extraordinaria. Anoche fui con Piti al juego de los Vaqueros de Bayamón frente a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Quijote Morales allí en Guaynabo. Los Mets de Guaynabo están haciendo algo increíble, lo comentábamos el viernes pasado con Federico López. Ayer le ganaron, está 3-1 la contienda. A pesar de lesiones que ha tenido el equipo de Guaynabo, se han crecido. Obviamente no voy a estar hablando mucho de deporte, pero tienen contra la pared a los Vaqueros de Bayamón, los que eran uno de los favoritos, si no el favorito para repetir, son los campeones del año pasado. En la otra serie, aunque ha sido también extremadamente reñida, los Capitanes de Arecibo se llevaron un partido en Fajardo el sábado y están también 3-1. Hoy se juega en Arecibo. Si Arecibo gana, se acaba la serie. Mañana se juega en Bayamón. Si Guaynabo gana, se acaba la serie. Pero verdaderamente sorprendente lo que han hecho los Mets de Guaynabo en esa serie contra los Vaqueros de Bayamón. Y señoras y señores, en las Grandes Ligas, los nuestros siguen dando de qué hablar. Ayer era domingo, el sábado ganaron y se fueron a ley de 3-1, ganaron los Bravos de Atlanta y nuestro Eddie Rosario no solamente batió, sino que ahí tienen una foto de una atrapada en la octava entrada que ha sido comentada por todo el mundo, así que fue pieza clave en esa victoria del sábado. Y anoche, nuestro boricua, tanto Carlos Correa como Martín, el catcher Martín Machete Maldonado, se combinaron para empujar 5 de las 9 carreras que anotaron los Astros de Houston para regresar la Serie Mundial a Houston. Ahora está 3-2 a ley de 1 los Bravos de Atlanta, pero no lograron ganar la Serie Mundial ayer en la casa allá en Atlanta. Así que los nuestros dando de qué hablar positivamente en las Grandes Ligas. Bueno, son varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. A las 8:30 voy a conversar desde Washington con el amigo Federico de Jesús. Muchas cosas importantísimas que están sucediendo en la capital federal que afectan a Puerto Rico, pero por otro lado parece que está en el limbo el tema del estatus de Puerto Rico. a cambiar tu carro de destartalado por un BMW. Así de facilito te lo va a hacer el señor gobernador. Paro de policías y violento fin de semana. En espera por el arresto del jefe de Luma. Semana clave para el plan de ajuste de deuda. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos que ya se han conectado a través de las redes sociales. Buenos días a todos los que me están viendo a través de los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. Un saludo muy especial a los que nos ven desde la diáspora mayormente en la costa este de los Estados Unidos. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Hoy inicio de semana, inicio del mes de noviembre. Señores y señores, y esta semana se cumple un año de las elecciones del 3 de noviembre, un año de la elección de un gobierno compartido, un gobierno dividido y un año del plebiscito, aquel embeleco de estadidad, sí o no. Obviamente a las 8:30, como les dije, voy a conversar con el amigo Federico de Jesús sobre los temas de Washington, y uno de los temas es por dónde andan los proyectos de estatus allá en la capital federal. Pero vamos rapidito a los temas que voy a analizar con ustedes. Los gobernadores y los políticos a veces decimos cosas que no necesariamente son tan noticiosas, pero que se convierten en algo que se graba en la mente de nuestra gente. Y el viernes el gobernador Pedro Pierluisi hizo unas expresiones, creo que estaba en la Cámara de Comercio, estaba en alguno de estos foros. Hizo unas expresiones tan y tan, no sé ni qué adjetivo ponerla, equivocada, casi rayando en lo ridículo, pero unas expresiones que los retrataron a él. Y en esta era moderna de los memes, yo creo que lo van a perseguir por el resto del cuatrenio. Por alguna razón, porque lo único que se ha dado a la noticia de ese día es esa expresión. Yo no sé de qué fue a hablar el gobernador. Vuelvo y repito, creo que fue la Cámara de Comercio, uno de estos grupos privados. Por alguna razón, el gobernador trajo por los pelos el tema de los arbitrios a los carros, que puede ser un tema serio que usted como gobernador quiera atender desde el punto de vista de política pública. Y usted puede decir que voy a bajar los arbitrios porque quiero fomentar, y voy a bajar los arbitrios de los carros eléctricos, de los carros híbridos, pues porque para adelantar las políticas públicas ambientales quiero que la gente se mueva más a comprar carros eléctricos o carros híbridos, ese tipo de cosas. Eso es legítimo. Pero no, el gobernador se fue en un viaje absurdo. Y entonces empezó a decir que en Puerto Rico, en las carreteras, hay muchos carros destartalados, que es una palabra muy boricua, y que los carros destartalados en las carreteras le hacen daño al turismo. Porque un turista viene y ve el carro destartalado y piensa que entonces Puerto Rico está chavado. Ahí ya yo me perdí ahí. Porque yo le puedo decir a ustedes de montones de sitios que son atractivos turísticos mucho más grandes que Puerto Rico, y en las carreteras uno ve muchísimos carros destartalados. Pero ahí me perdí. Pero entonces lo que fue peor es que entonces dijo que para que no haya tantos carros destartalados en la carretera, él está considerando bajarle los impuestos a los carros de lujo. Ahí está la nota del sábado del periódico El Vocero. Evalúa bajar el arbitrio a los carros. El gobernador dice que no quiere desincentivar la compra de autos nuevos o de lujo, pues no conviene al turismo los carros destartalados. Primero, repito, decir que carros destartalados en las carreteras afectan el turismo. Me parece las cosas más absurdas que se han dicho en tiempos recientes. Afecta el turismo los boquetes en las carreteras. Afecta el turismo la incidencia criminal, que vamos a hablar de eso ya mismito. Afecta el turismo los apagones. Afecta el turismo las calles sucias. La falta de ornato. Pero entonces de ahí brincar a decir que le voy a bajar los arbitrios a los carros de lujo. O sea, ¿quién en su sano juicio se cree que una persona que anda con un carro chavao, viejito, porque bajen los arbitrios, mañana se va a poder comprar un BMW? Totalmente absurdo. Y obviamente ha retratado al gobernador como una persona de clase alta, de privilegio, de lujos, y que con esta medida, pues parece ser que lo que quiere es, de alguna forma, aliviar la carga contributiva a esa clase alta, que es la que compra vehículos de lujo. Pero decir que con eso van a ayudar a aquel que anda con su cacharrito viejo, me parece totalmente absurdo. Creo que son de esas expresiones que pueden marcar al señor gobernador, se convierten en mofa, se convierten en meme, y los puede marcar por el resto del cuatrenio. Pero vamos a lo que es la noticia de primera plana en prácticamente todos los periódicos. Un incidente, un fin de semana de violencia. Por primera vez en muchos años se habla de un secuestro en Puerto Rico. Secuestro que culminó con un asesinato. Más de 5,000 policías se ausentaron. Esa es la mitad de la fuerza policíaca. Y violento el fin de semana con 12 asesinatos. Muchas veces les he dicho que cuando las primeras planas de todos los periódicos coinciden, pues sabemos cuál es la noticia más impactante del momento. Aquí está la primera plana del periódico El Vocero. Violento fin de semana. Se registran 12 asesinatos y el secuestro de 3 personas, mientras escasea el número de oficiales en los cuarteles de la policía. Primera plana del periódico El Nuevo Día. Secuestro en Río Piedras termina en horrible crimen. Un joven de unos 17 años fue asesinado tras ser raptado junto al propietario del restaurante El Hipopótamo y otro empleado, mientras que el FBI revela imágenes de los autores del siniestro con el fin de capturarlo. Primera plana del periódico Primera Hora. A manos llenas los agentes municipales, más de 5,000 policías ausentes en el weekend. Miembros de la policía de la uniformada responden al llamado de protesta por un retiro digno durante un fin de semana en que se reportaron 12 asesinatos, el secuestro de 3 personas, incluyendo un menor que resultó muerto, y heridos de bala, entre otros incidentes. Y la primera plana de la versión digital del periódico Metro, casi la mitad de los policías se ausentaron. Evidentemente, el tema de seguridad en el país y del crimen coge nuevamente auge, primeras planas de todos los periódicos. Primero que nada, quiero hacer una expresión sobre este secuestro y el asesinato de un joven de apenas 17 años. El secuestro del dueño del conocido restaurante El Hipopótamo. Conozco al dueño del Hipopótamo. Mi oficina privada, mi oficina está al lado del Hipopótamo. Por ende, pues, frecuento ese restaurante, particularmente a la hora de almuerzo. Es un restaurante, como todo el mundo sabe, muy popular, muy conocido en Puerto Rico. En Puerto Rico no ocurría un secuestro desde, ahí tiene la nota del periódico El Vocero, es la nota que tiene más detalle sobre qué fue lo que pasó. Y en esta nota de Miguel Rivera Puy, que es el periodista del Vocero y uno de los principales periodistas en Puerto Rico en temas policíacos, sino, es más, yo diría que el principal. Dice en esta nota que desde el 11 de febrero de 1998 no se registraba el asesinato de una persona secuestrada en la que los secuestradores exigieron rescate. Ese día fue secuestrado en Trujillo Alto el comerciante Jorge Hernández Díaz, quien fue llevado a la barriada Venezuela en Río Piedra y asesinado en el área. La historia, ustedes saben que a mí no me gusta discutir los temas así de asesinatos, pero esto es tan dramático, tan extraño, tan diferente a lo que normalmente ocurre en Puerto Rico, que voy a dar algunos detalles que tiene esta nota de Miguel Rivera Puig, que no la tiene nadie. Según Miguel Rivera Puig, las fuentes que él tiene, el secuestro ocurrió como a las 11 y 45 de la mañana. El menor aparentemente muere o lo asesinan a eso de las 6 y 10 de la mañana. Voy a leer aquí unas notas. Los agentes del FBI que asumieron la investigación en la madrugada del domingo persiguieron a los secuestradores después de que buscaron los 80 mil en el hipopótamo, pero se le perdieron en el residencial Las Margaritas en Santurce. Esta información que no está en ningún otro periódico. Aparentemente el FBI ya sabía del secuestro. Acuérdense, lo secuestran a las 11 y 45 de la noche, pero ahí se da toda una serie de incidentes y van a recoger el dinero. Y aparentemente el FBI ya los está persiguiendo, pero se les escapan. Según versiones obtenidas por el vocero, el comerciante Almeida salió del negocio con el joven de 22 años, que es un familiar de él, y el de 17 años, que aparentemente es familiar de alguien que trabaja en el hipopótamo, cerca de la medianoche tras cerrar el restaurante en la avenida Muñoz Rivera, y abordaron una furgoneta para irse a sus casas. Se estima que tres pistoleros que estaban en una guagua Jeep Cherokee modelo 2020 le cerraron el paso y lo secuestraron. Uno de los empleados, al percatarse del secuestro, sostuvo un intercambio de disparos con los secuestradores. No se descarta que una de las balas que terminara con la vida del jovencito, que según los secuestradores, mientras exigían el rescate, estaba herido. Obviamente no hay mucha información. El FBI ha tomado control del caso. Es un incidente que ha estremecido al país, pues porque se trata de un secuestro, porque se trata de un comerciante, porque se trata de un reconocido el restaurante y porque se trata de un asesinato de un joven de 17 años. Obviamente esto ocurre en medio de las protestas de los policías, que lo que están reclamando los policías es que se ponga en vigor una ley que fue aprobada el año pasado que mejora las condiciones de retiro para los policías y que la Junta de Control Fiscal se ha negado en ponerla en vigor. No, esto no es de hoy. Y obviamente hay toda, como les dije, 5,000 policías se ausentaron durante el fin de semana. Ocurrieron 12 asesinatos. Ya tenemos más de 500 asesinatos en lo que va de año. Tenemos un número mayor de asesinatos a los que tuvimos en el año 2020. Así que, señoras y señores, creo que se está dando toda una combinación de elementos para que el tema del crimen y la violencia, que sigue, ha sido siempre un problema serio en Puerto Rico, pero que había bajado en términos de la incidencia criminal y en términos del temor de nuestra gente, me parece que el señor gobernador va a tener que tomar cartas en el asunto. Lo digo con muchísimo respeto. No creo que el secretario de Seguridad Pública ni el comisionado de la policía tengan ningún liderato. Es más, ustedes que me están viendo, ustedes saben el nombre del comisionado de la policía, lo que antes era el superintendente. Ustedes saben el nombre del secretario de Seguridad Pública. Yo no me lo sé. Tendría que buscarlo en el internet. Me parece que hay una falta de liderato en este momento en todas las fuerzas de seguridad en el país. Y repito, creo que el señor gobernador va a tener que tomar cartas en el asunto porque hay la sensación de que se está saliendo de control. En cuanto a los policías, señores, el retiro de los policías, ese sí que es un retiro de hambre. Recuerden que los policías en Puerto Rico, por las razones que sea, decisiones del pasado, no reciben seguro social. Así que el único ingreso que tiene un policía que se retire es su pensión. Obviamente muchos pueden buscar otro trabajo, pero el reclamo es justo y lo que están pidiendo es que se ponga en vigor una ley que ya se aprobó. Pero nuevamente la falta de sensibilidad de la señora Yaresco y de la Junta de Control Fiscal afecta la calidad de vida, en este caso, de nuestros policías que todos los días arriesgan la vida para protegernos a nosotros. Bueno, señoras y señores, en otro tema, este tema va a ser noticia, no es noticia hoy en el periódico, pero va a ser noticia durante el fin de semana, perdón, durante esta semana. Ya está todo ahí para que potencialmente se dé el arresto del jefe de Luma Energy, el señor Stensby. El viernes venció el término que le dio el juez Cueva a Luma para que entregara todos los documentos que la Cámara de Representantes le pidió. Luma por lo que ha trascendido, lo que hizo fue que le entregó un documento, una moción a el juez, en la que le dice, estos son los documentos que yo entregué, ya yo cumplí. Y entonces le dice, y hay unos documentos que yo creo que son confidenciales, y si usted quiere, juez, se lo entrego a usted para que usted los inspeccione en cámara y entonces usted diga si de verdad se le deben o no se le deben entregar a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, el mismo viernes, al examinar ese documento, le escribe al juez diciéndole que eso no es correcto, que no han entregado toda la información y que están en desacato. Yo entiendo que debe bajar una decisión del juez Cueva para mí entre hoy y mañana. Los puntos de derecho los ha perdido todos, Luma, pero los siguen levantando, siguen haciendo argumentos de derecho para negarle la información a la Cámara de Representantes y en gran medida negársela al país. Yo, quizás el juez pueda decirle a Luma, bueno, pues entrégueme los documentos a mí, yo los voy a inspeccionar, pero yo estoy casi 99% seguro, una de dos, que el juez no va a hacer eso y le va a decir, aquí no hay ninguna razón de confidencialidad, entreguen los documentos y se acabó. Como Luma levantó un nuevo argumento, que es esta teoría de te los voy a entregar a ti, juez, para que tú los veas, lo que se llama inspeccionar en cámara, que es que él los vea en su oficina. Y entonces, luego de él verlo, él decida. Eso es una táctica dilatoria. Pero presumo que como le presentó esa propuesta al juez, pues probablemente el juez va a hacer una de las dos cosas. Le va a decir, mira, yo no tengo que ver nada en cámara y te doy 12 horas para que los entregue y te vas preso. O puede decir, entrégamelo en menos de 12 horas y en menos de 24 horas yo voy a decidir si los entrego a la Cámara o no los entrego a la Cámara de Representantes. Pero va a haber, no hay la más mínima duda, a mi entender, que va a haber desarrollo esta semana. Claro, ya sabemos cuál es la estrategia de Luma, que es obstaculizar y obstaculizar para posponer y posponer. Así que yo me anticipo que cuando venga la orden de arresto, Luma va a salir corriendo para el Tribunal Supremo de Puerto Rico con algún documento, con alguna estrategia, con alguna táctica para tratar de evitar que se lleve a cabo el arresto del señor Stensby o Stensby, como he dicho, yo no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es inaudito. Esto viene desde junio, se fue junio, se fue julio, se fue agosto, se fue septiembre, se fue octubre, y no solamente es inaudito que Luma no entregue los documentos. Les he dicho a ustedes que en estricto derecho la Cámara de Representantes tiene el poder de solicitar esta información y Luma está obligada a entregarla. Pero para mí también es inaudito el silencio cómplice del gobernador y del gobierno. Lo he dicho anteriormente, aquí el gobernador es el que debió haberle dicho a Stensby, entrega esos documentos, entrega esa información. Porque si no, yo, gobernador, voy a ser el que voy a mandar a detener los cheques que tú recibes como parte del contrato. Pero ya sabemos que el gobernador y todo su equipo han estado no solamente de aliados de Luma, sino que son parte definitivamente de esta estrategia de negarle información al pueblo de Puerto Rico, información que deberíamos conocer todos nosotros. Así que pendiente, en cualquier momento nos va a llegar una alerta de esos que nos llega de las estaciones de radio y de los periódicos a nuestros celulares con la determinación que tome el juez Anthony Cuevas. Ya los documentos están ante él el pasado viernes. Y en cualquier momento podrá emitir la orden, que como les dije, a mi entender, puede ser orden de arresto, puede ser orden de que lo que me dijiste que me vas a entregar a mí, se lo entregues a la Cámara y te doy 12 horas, y si no se lo entregas a la Cámara, vas arrestado. O podría ser que diga, dame los documentos a mí, que en 12 horas yo voy a decidir si se los entrego o no se los entrego a la Cámara de Representantes, pero definitivamente este asunto se va a resolver rápidamente durante esta semana. Bueno, señoras y señores, y esta va a ser también una semana clave sobre el tema que acaparó la atención del país la semana pasada. No ha habido desarrollo durante el fin de semana, pero va a haber desarrollo esta semana, y me refiero a en dónde estamos con el plan de ajuste de deuda. Ustedes saben, lo comenté jueves, lo comenté viernes, todavía hay una incertidumbre, falta de confianza, hay una incertidumbre de si de verdad la Junta va a respetar la ley que se aprobó la semana pasada, el controversial proyecto de la Cámara 1003, no recuerdo cuál es el número de ley que tiene, que firmó el señor gobernador. Y hay una gran incertidumbre si de verdad la Junta va a respetar lo que dice ese proyecto, particularmente en lo que tiene que ver con proteger o garantizar que no va a haber recortes a las pensiones. ¿Por qué hay incertidumbre? Primero que nada, porque nadie confía en la Junta. Porque la Junta ha cambiado de parecer en diferentes temas en múltiples ocasiones. Porque la Junta siempre se ha creído que está por encima de la ley y que en Puerto Rico se hace simple y sencillamente lo que le da la gana. Y porque la semana pasada se presentaron varios escritos ante la jueza de forma simultánea que parecen contradictorios. Para refrescarles la memoria, el martes en la noche de la semana pasada, la Junta entregó un memorando a la jueza, un memorando bien extenso, y en ese memorando la Junta dice que va a haber recorte a las pensiones, y va más allá y dice que cualquier ley que aprobara la legislatura de Puerto Rico que fuera en contra del plan de ajuste era una ley que no se podría poner en vigor. Eso, radicado el martes, nos levantó una bandera mucho de que entonces la Junta nos estaba engañando. ¿Qué pasa? El miércoles la Junta emite su comunicado diciendo que aceptó la ley, el proyecto de la Cámara 1003, y ese mismo miércoles la jueza Hauser, la que iba a ser intermediaria, le presenta un documento a la jueza Taylor Swain diciendo no hace falta la mediación, la Junta aceptó la ley del proyecto de la Cámara 1003 y la Junta le va a presentar a usted, jueza, una moción para modificar la orden de poner en vigor el plan de ajuste. Ahí, evidentemente, hay unas contradicciones. El viernes, la Junta le presentó otro documento a la jueza donde hace referencia a la agenda que va a haber en una vista que se conoce en el mundo de los abogados de pre-trial, que es una vista donde los abogados con el tribunal se ponen de acuerdo en los documentos que se van a presentar, los testigos, es una preparación para el juicio. Y en ese documento, la Junta le dice a la jueza, usa un lenguaje que unos interpretan que es que va a presentar un cambio al plan de ajuste de deuda, otros interpretan que es un lenguaje para decir que no hay que cumplir con el PDLAC 1003. Toda esta incertidumbre se debe resolver esta semana. Es más, es muy probable que se resuelva hoy, porque simple y sencillamente la Junta va a tener que ponerse en blanco y negro ante la jueza, antes del juicio que empieza la semana que viene, va a tener que ponerse en blanco y negro de cuál es su interpretación de cómo se pone en vigor, si se pone en vigor el proyecto de la Cámara 1003, que como ustedes saben, dice que para que se apruebe el plan de ajuste de deuda y se puedan hacer las emisiones de bono, tiene que garantizarse cero recortes a las pensiones. Así que la incertidumbre, la ansiedad, la falta de confianza que todos tenemos debe resolverse probablemente entre hoy y mañana. Así que hay que estar pendiente a finalmente qué pone en blanco y negro la Junta ante la jueza Taylor Swain. Ustedes saben cuál es mi posición o mi hipótesis. Yo creo que después que la Junta le dijo el lunes en la vista a la jueza que no iban a pedir recortes en las pensiones, después que le dijeron a la otra jueza, a la jueza Hauser, que iban a poner en vigor el proyecto de la Cámara 1003 o 1003, me parece que la Junta ya está obligada y que le causaría, yo diría que hasta una ira frente a la jueza Taylor Swain, si ahora se ponen por escrito y dicen que el PDLAC 1003 no hay que ponerlo en vigor, que ellos no necesitan legislación para emitir los bonos y que van a insistir en recortes en las pensiones. Dudo mucho que esa sea la posición de la Junta, pero podría yo estar equivocado y la verdad la sabremos entre hoy y mañana cuando se pongan por escrito ante la jueza Taylor Swain. Son las 8:30 de la mañana, esperando que se conecte con nosotros el amigo Federico de Jesús para hablar de los escenarios en la capital federal. Con ese tema, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana para aquellos que me están viendo en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Si me estás viendo a través de las redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Sabes que también estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty. Bueno, esta semana va a ser semana de muchas noticias. Ya les dije que vamos a saber si meten o no meten preso por desacato al señor Stensby, el jefe de Luma aquí en Puerto Rico. Vamos a saber oficialmente cuál es la interpretación que le da la Junta de Control Fiscal al proyecto de la Cámara 1003 que se aprobó la semana pasada, porque la Junta se va a tener que poner por escrito. Y esta semana vamos a saber qué pasa en el Congreso finalmente con la ambiciosa agenda social del presidente Biden, en la cual Puerto Rico tiene en cierta medida, no es que tiene un rol protagónico, el proyecto no es sobre Puerto Rico, pero yo diría que es la pieza legislativa que probablemente mayor impacto pueda tener sobre la vida individual de miles y miles de puertorriqueños. Eso se va a resolver esta semana con toda probabilidad. En el fin de semana, el periódico El Nuevo Día, en la pluma de su periodista de José Delgado, corresponsal en allá, publicó esta extensa nota el sábado: notable huella en la isla, la propuesta legislativa de los demócratas puede tener un impacto de más de 10 mil millones de dólares en Puerto Rico, según los datos preliminares. Pero por el otro lado, también esta semana podríamos saber si los proyectos de estatus se quedan durmiendo el sueño de los justos o si va a haber movimiento. Y José Delgado también en el fin de semana publicó una nota extensa empantanado el panorama en el Congreso. Los constitucionalistas Cristina Pons Cross y Rafael Cox Salomar defienden una nueva propuesta, un plebiscito federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Es una nota larga, hablan de esta propuesta y ya hoy hay reacciones aquí en Puerto Rico a la propuesta de Rafael Cox Salomar y la profesora Pons Cross. Para hablarnos de este importantísimo tema, ya tengo por aquí desde Washington DC al amigo Federico de Jesús. Saludos, Fede.
Hola, Aníbal, qué bueno estar contigo.
Un placer tenerte nuevamente. Bueno, Fede, vamos a empezar por el proyecto de Biden. Obviamente, lo hemos discutido aquí, ahí hay dinero, está garantizado los dineros para Medicaid, más de 3 mil millones de dólares anuales, permanentes, con aumentos por la inflación y un pareo mejor de lo que nos habían dicho originalmente, porque creíamos que iba a ser de 76% y sube a 83%. 83%. Ahí está un incentivo contributivo para atraer la inversión a Puerto Rico, algo que no nos habían dado desde que nos quitaron las 936. No es tan fuerte como mucha gente quería, pero yo diría que es un primer paso. Y sorpresa, sorpresa, incluyeron también un lenguaje para extenderle a Puerto Rico y los territorios el SSI. Además de eso, Puerto Rico se va a beneficiar de montones de cosas. Sí, dime.
Pero hay uno más que es particular para Puerto Rico, que es que a Puerto Rico se le va a permitir a las familias que cualifiquen para el crédito contributivo por niño, el Child Tax Credit, que en Estados Unidos se recibe mensualmente luego de la pandemia, pues eso en Puerto Rico, si se aprueba este proyecto, ese beneficio se daría mensualmente también y ahora es una vez al año.
Ok. Pregunta que te hago. En todos tus años que llevas allí en la capital federal y siguiendo los temas de Puerto Rico, ¿tú recuerdas alguna pieza legislativa que tuviera tanto impacto para Puerto Rico? Obviamente, vamos a olvidarnos de promesa porque ya eso es otra cosa. Pero una pieza legislativa que tuviera tanto potencial impacto para Puerto Rico como esta que está ahora mismo sobre la mesa.
Yo te diría que, obviamente, con lo del coronavirus, era temporero, no eran cambios de política pública, también ARRA, que tuvo.
Pero tenían impacto, pero no era un lenguaje específico para Puerto Rico. Era que nos beneficiábamos igual que cualquier otra jurisdicción. Aquí hay lenguaje para los territorios y Puerto Rico.
Exacto. Y hay que también, con lo de los incentivos, recordar que aunque el incentivo por el wage credit, del crédito por los salarios, no sea tan alto o tan generoso como a algunos le hubiera gustado, como Estados Unidos está ajustando sus tasas contributivas internacionales, y tú y yo llevamos bregando ese tema, tú fuiste el líder el año pasado con lo de la farmacéutica, pues para los territorios el GILTI, que es el impuesto sobre la propiedad intelectual internacional, va a ser más bajo que los países extranjeros, pero también va a ser mucho más bajo que los estados. Así que se trata a los territorios, aparte del incentivo que hemos hablado, se trata de una tasa un poco más generosa para los territorios, y eso también obviamente es beneficioso para retener empleo y quizás crear empleos adicionales y abre la ventana, como tú dices, de las 936, que haya algo que se pueda desarrollar los incentivos luego.
Ahí me has traído el tema y te tengo que admitir que como ese proyecto es tan grande, están aumentando el GILTI para todos los demás, o sea, para el mundo entero, ¿verdad?
Sí, están aumentando el GILTI creo que a 16.6%. De hecho, en la nota que me manda esta noche sale el amigo Kenneth Rivera hablando de las tasas del GILTI y la diferencia con los territorios.
Por ende, están aumentando el GILTI, que es lo que pagan las industrias americanas pero que operan fuera de Estados Unidos. Lo está haciendo más alto en los otros lugares, pero en la medida que dan un crédito en Puerto Rico nos aumenta nuestra ventaja competitiva. Ok. ¿Cómo es que llegamos a que todo eso esté incluido en este proyecto? O sea, ¿quiénes son nuestros campeones? ¿Quiénes han dado la pelea? Y te tengo que admitir que en el caso del SSI estoy totalmente sorprendido. Yo tengo unas hipótesis, pero quisiera escuchar. Primero que nada, cada una de estas medidas, en cierta medida, tienen unos campeones en el Congreso, alguien que ha estado detrás de esto defendiendo a Puerto Rico. ¿Tú qué conoces? ¿Quiénes son los campeones? ¿Y cómo es que logramos que cuando aún se está recortando la agenda social de Biden, porque era 3 mil trillones, y lo bajaron a 1.75. En el caso de Puerto Rico ni se recortó y es más, en algunas partidas se aumentó el beneficio para Puerto Rico. ¿Cómo es que se ha logrado esto? Y ahorita vamos a hablar si se va a aprobar o no se va a aprobar finalmente esta legislación.
Exacto. Bueno, primero que los demócratas aquí tienen una oportunidad como lo tuvieron cuando Obama, que tenían una mayoría en el Senado, en la Cámara y la Presidencia, y una vez al año el Congreso puede aprobar un proyecto de ley sin el requerimiento de los 60 votos en el Senado, que es la medida esta de reconciliación presupuestaria. Y como solo depende de votos demócratas, pues ahí obviamente los demócratas llevan, desde que salieron electos, tratando de llenar ese proyecto con todas sus prioridades sociales, de salud y de infraestructura humana. Y entonces, pues dentro de ese contexto, pues la única oportunidad que había para incluir ninguna prioridad significativa para Puerto Rico, y obviamente todas esas medidas tienen sus campeones, como tú estabas mencionando, el crédito contributivo infantil, lo del SSI, hay varias organizaciones en Washington, el Center on Budget, el Center on CBPP, el Center on Budget and Policy Priorities. Hay un puertorriqueño que se llama Javier Balmaceda que lleva trabajando eso, el Centro para la Nueva Economía, que hasta hace poco tenía representante en Washington, grupos de la diáspora, el gobierno de Puerto Rico lleva insistiendo en lo del SSI, y lo del SSI se da por algo bien particular, como está el caso de Baello Madero ante el Supremo, que de hecho va a haber una argumentación oral el 9 de noviembre aquí en Washington. Exacto. Pues entonces, porque eso no se ha puesto en vigor y eso está en veremos, el Congressional Budget Office, que determina cuánto van a costar los proyectos de ley, decían que extenderlo a Puerto Rico costaba menos de lo que uno se imaginaría, y el score en el Congreso, o sea, de cuánto va a costar, sería mucho menor que los 2,000 y pico de millones al año que vendrían. Y eso abrió una ventana para que no costara tanto, pero se pudiera incluir. Y la realidad es que, Aníbal, con todas estas cosas, Puerto Rico había estado fuera de todo esto. O sea, y yo creo que el presidente Biden se dio cuenta que no podía hacer un proyecto así de masivo e incumplir casi todas sus promesas con Puerto Rico. Entonces, pero para contestar tu pregunta particular, ¿quiénes son los campeones? Sobre lo de los incentivos, Bob Menéndez y Nidia Velázquez llevan impulsando proyectos de ley sobre esto desde el año pasado. Bob Menéndez en el Senado ha insistido con el Comité de Finanzas en esto. Así que él es el campeón y Nidia Velázquez en eso. También está el congresista Saucy de Nueva York y otros. Ya te mencioné lo del SSI, lo de Medicaid. Pues mira, hay que decir, y yo no sé si tú y yo lo llegamos a comentar, pero el gobierno de Puerto Rico y la comisionada residente inicialmente estaban dispuestos a mantener los niveles de Trump por 5 años. Y eso pues nunca logró éxito bipartita como se vislumbraba. Y ahora con el aumento permanente a 3,000 millones al año del CAP que hizo el Departamento de Salud Federal, esto lo que hace es codificarlo. Y un aumento, pues en realidad se está mejorando la situación de Puerto Rico. Y yo creo que ese batch que hubo cuando la gente dijo, espérate, esto no es paridad. El gobierno de Puerto Rico lleva luchando contra la Junta porque ellos cabildeaban en contra de paridad y parecía que el gobierno estaba cabildeando por lo mismo. Pues ese fracaso, y yo creo que la presión de nuevo de la diáspora, del grupo de Puerto Rico, y yo creo que el presidente de la Cámara que rescató el tema cuando vino a Washington y dijo, no, espérate, que tiene que ser paridad, esto no de los 5 años no funciona. Todos esos esfuerzos ayudaron a que llegamos hasta aquí, pero de nuevo, esto es un borrador. Nancy Pelosi quería llevar un voto hoy en el Comité de Reglas, anticipando un voto mañana del proyecto de infraestructura bipartita, que es otra cosa. Anoche lo anunciaron que lo pospusieron, así que todavía esto está bastante frágil, pero aquí se le va...
Vamos con calma, vamos con calma para que los amigos nos puedan seguir. Yo voy a tratar de explicarlo y tú me corriges porque tú dominas el tema mejor que yo. Hay un proyecto, para que sepan, hay un proyecto de inversión en infraestructura que también es gigantesco, 1.5 trillones de dólares.
Y creo que es un poquito más.
¿Ah? ¿Un poquito más?
Creo que es un poquito menos, creo que es 1.2, depende de a quién le preguntes, pero algo así.
Okay. Y Puerto Rico se va a beneficiar de ese, porque en la medida que haya más chavos para carretera, pues va a haber chavos para Puerto Rico, transportación colectiva va a haber chavos para Puerto Rico, pero ahí no hay un lenguaje especial para Puerto Rico. Ahí básicamente Puerto Rico se va a beneficiar como se beneficiarían muchas jurisdicciones. Ese proyecto es bipartita, ese le aplica la regla de los 60 votos. Y ese está acordado desde el verano, ahora.
Esto está aprobado en el Senado, pero está aguantado en la Cámara.
Está aguantado en la Cámara, ¿por qué? Porque los liberales progresistas demócratas están diciendo, espérate, yo no voy a aprobar este proyecto con el cual están de acuerdo republicanos y demócratas si no me apruebas o me garantizas que se va a aprobar el de reconciliación, el reconciliation, que es donde está la agenda social. Entonces, están estado ahí en un tirijala y tirijala, y hasta donde yo me quedé, y ahora tú me estás dando nueva información, se suponía que aprobaran el de infraestructura el viernes, Pero el sector liberal le dijo, no, hasta que yo no tenga la garantía que el otro se va a aprobar, no lo vamos a aprobar. Y yo creía que se iba a aprobar hoy en la infraestructura y tú me estás diciendo que no.
No, no, salió una noticia anoche tarde en The Hill que el voto del comité de reglas de hoy se pospuso. Y como tú sabes, pues el comité de reglas tiene que aprobar cuál es la regla del debate para entonces pasarlo al pleno de la Cámara y eso se va a posponer para más tarde. El problema con esa posposición no solamente es que pues, ¿verdad?, se sigue retrasando la cosa, sino que mañana van a haber elecciones en Virginia, donde el exgobernador Terry McAuliffe está ahí pegado con el republicano Youngkin, y eso se va a ver como un bellwether. O sea que si los demócratas pierden en Virginia, eso le puede restar mucho momentum a la medida de reconciliación y va a envalentonar a los moderados conservadores demócratas que han pedido que se reduzca el tamaño del proyecto de ley. Así que el timing aquí es importante y el retraso va a afectar los prospectos de la ley.
Ok, pero los dos senadores controversiales, Manchin y Sinema, ¿ya aceptaron el paquete reducido o todavía están ahí para atrás y para adelante?
Pues yo no he visto una conferencia de prensa de ellos agarrados de manos con Schumer y con Biden, y no he visto expresiones inequívocas de ellos, pero por lo que se está escuchando parece que están bastante satisfechos, pero hay un dicho en nothing's done until everything is done, o sea, no es nada final hasta que todo se haya finalizado, y pues hasta que no haya una votación, pues no vamos a saber, pero hay buenos indicios de que ellos están a favor de lo que está proponiendo Biden, que lo anunció la semana pasada en el caucus demócrata.
Y si aparecen los votos, podemos tener bastante certeza de que el lenguaje de Puerto Rico va a sobrevivir. Porque hasta ahora no hay controversia con el lenguaje de Puerto Rico, que sepamos, ¿verdad?
Hasta ahora no ha habido controversia en el Congreso entre los demócratas sobre el lenguaje de Puerto Rico.
Así que
porque los republicanos se oponen a lo de Medicaid. No hay votos de ellos.
No, y estoy seguro que se van a oponer a lo del SSI también. Lo que pasa es que lo del SSI apareció a última hora. Yo tengo mi hipótesis, Federico, además de lo que tú dijiste. Yo creo que, por lo menos de la información, tú sabes que he estado varias veces en Washington durante los últimos meses, soy testigo de lo que tú dijiste, cuando se anunció el acuerdo entre republicanos y demócratas para 5 años de Medicaid con los números de Trump, que lo anunció la comisionada reciente como gran cosa, coincidió con un viaje de Rafael Tatito Hernández y yo los estaba acompañando, y personas del sector privado de salud en Puerto Rico. Y en aquel momento en Washington se creía que ya el problema se había resuelto y fue Tatito el que dijo, no, como ustedes con un Congreso demócrata y un presidente demócrata nos van a dar menos de lo que estábamos recibiendo con Trump. Y ahí básicamente se creó la conciencia de que había que hacer algo mucho mejor, que es lo que finalmente se logró. Te faltó mencionar al congresista Palón, que es el presidente de la Comisión de Energía, que es la que pone
los chavos. Pero como él estuvo aquello con el proyecto de 5 años, pues ahora
sí, está tratando de la ley. Pero yo soy testigo porque él me dijo a mí y a Tatito, no, esto es si se va por un proyecto que tiene que ser bipartita, pero en reconciliación vamos a tratar de darle un mejor trato a Puerto Rico. Eso nos lo dijo a Tatito y a mí, y en ese sentido cumplió su palabra. Pero lo que te iba a decir es, de mis visitas y lo que hablo con amistades, personas como tú, gente que trabaja allá en Washington, yo sabía que lo de Medicaid se estaba adelantando. Yo sabía que lo de incentivos contributivos se estaba adelantando. Pero yo no sabía de ninguna comisión en el Congreso que estuviera trabajando de lo de SSI. Y si te fijas, son las últimas 3 páginas del proyecto.
Y son... todo el mundo...
Sí.
Se habían estado haciendo gestiones, pero no había nada concreto, no se había incluido nada, no había lenguaje, como tú dices. Y yo tengo una sospecha de que, aparte de todos los esfuerzos que mencionamos, como está el caso de Bello Madero, pues a Estados Unidos le conviene decir, mira, eso se puede arreglar legislativamente, ustedes no tienen que decidir aquí sobre esto, porque ya el Congreso está adelantando el asunto.
Yo creo que ese lenguaje lo mandó a poner la Casa Blanca, porque yo creo que en el Departamento de Justicia le dijeron, mira, nosotros vamos a tener que ir al Supremo la semana que viene y decir, como decimos aquí en Puerto Rico, con la boca de comer, que estamos a favor de discriminar con Puerto Rico, y el presidente va a quedar en una posición insostenible. Ahora, para que los amigos entiendan, si eso se legislara esta semana y se convierte en ley, el Departamento de Justicia le puede decir al Tribunal Supremo, mira, cancela la vista, el caso se convirtió académico porque ya no hay discrimen contra Puerto Rico porque se legisló. Y yo creo que eso es lo que impulsó a que finalmente se incluyera este lenguaje. Yo no creo que salió de ningún comité, yo creo que salió de la propia Casa Blanca para cumplir la palabra del presidente y evitarle esa situación política muy incómoda de tener que decirle al
tribunal. Sí, pero el caso va para adelante. El caso va para adelante, o sea, eso no se va a convertir en ley esta semana, así que la argumentación oral se va a llevar a cabo y hay que ver qué dicen los jueces, pero eso no va a evitar la argumentación oral, lo que es darle más armas al Solicitor General, pero
se ha tardado, así que ese proyecto. Vamos a ver si se aprueba, se podría, o sea, si se ponen de acuerdo, lo pueden firmar el presidente antes de la semana que viene. Esto
es posible, pero yo lo dudo.
Vamos a ver. El Tribunal Supremo va a buscar cualquier salida para evitar meterse en este issue. Y yo creo que aquí parte de lo que hay es que en algún momento el Tribunal Supremo puede decir, bueno, se convirtió esto en ley, el caso se tornó académico. Bueno, vamos al otro. Ajá, dime.
No, que lo que pasa es que todavía sigue estando el issue de que, o sea, porque el Congreso puede legislar, pero no está obligado a hacerlo, es discrecional. Y lo que se trata el caso es si tienen que hacerlo. O sea, que sí, pero, ahí hay una pregunta, sí. Tú eres abogado. O sea, sigue habiendo una pregunta si el discrimen es válido.
Sí, pero básicamente el tribunal fácilmente diría, bueno, en el caso de ese site, como ya el Congreso legisló, ya no hay discrimen, tráigame otro caso donde sí se discrimina con Puerto Rico y probablemente traten de evitar entrar al caso. Bueno, mientras estos temas van adelantando, se fue octubre y Mr. Raúl Grijalva no ha dicho ni pío. En cuanto al tema de estatus, tampoco ha dicho ni pío en cuanto a promesa. Yo lo tengo que decirle, yo estoy decepcionado porque en dos temas importantes donde él hizo unas expresiones públicas que iba a actuar, pues no ha hecho nada. El periódico José Delgado publicó una extensa nota ayer sobre el tema del estatus y que no se ha movido nada. Y ahora está la nueva ficha, que es este borrador de proyecto de ley que han elaborado la profesora Pons Cross y el amigo Rafael Cox Salomar. ¿Dónde estamos con el tema de estatus allá en el Congreso?
Pues te voy a decir, lo que tocas de decir es totalmente correcto. Grijalva sigue diciendo, o por lo menos José Delgado que ha llamado y hizo un podcast con Rafa Cox el otro día, sigue insistiendo que el comité le dice que el plan de Grijalva sigue siendo traer a votación antes de fin de año los dos proyectos. Hasta ahora no han anunciado fecha. Los grupos anexionistas se han gastado y siguen gastando una millonada en anuncios de periódicos digitales en los distritos de los congresistas indecisos, del presidente de la Comisión Grijalva, del republicano de más alto rango Westerman. Todos los días mandan tweets pagados y anuncios. Están obviamente enviando a los delegados. El otro día vi que en Fortaleza hubo una delegación de jóvenes, me imagino que con fondos públicos, yendo a Washington a cabildear por la estadidad. Y en medio de todo eso, pues, ellos han conseguido más de 8 co-sponsors en los últimos meses y ya se están equiparando al proyecto de Velázquez y Ocasio-Cortez de Asamblea Constitucional en términos de co-sponsors, que el de Nidia empezó con 76 de entrada y el de la comisionada residente con 50 y pico, y ya están parejos. Casi en el Senado todavía el proyecto de Menéndez de la Asamblea Constitucional pues tiene 2 co-auspiciadores más y es bipartita. En el Senado el proyecto estadista solo tiene demócratas. Pero esto está estancado. De nuevo, yo creo que los estadistas están impulsando para llevar una votación a cabo para que por lo menos en la comisión se apruebe el proyecto de Darren Soto y Jennifer González, que es de estadidad solamente, la única opción en la papeleta, estadidad sí o no. Y nada, pues se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí, no ha pasado más nada.
Esa es la misma información que tengo yo. Y la información que yo tengo es que cada día más personas piensan que Grijalva no, al final no los va a llevar a votación ahora en noviembre, que se quedarían sobre la mesa para en algún momento el año que viene. Por otro lado, también la información que tengo es que la que tú acabas de decir, la presión de los estadistas es fuertísima. Tristemente, lo hemos hablado en el pasado, son los únicos que tienen una presencia bien organizada. Yo sé que la diáspora y tú en algunos grupos que tú tienes relación sí han estado activos impulsando el proyecto de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez, pero de aquí de Puerto Rico, nosotros con el Frente Puertorriqueñista hemos hecho nuestros esfuerzos, pero la realidad es que los partidos políticos no están haciendo nada, más allá del PNP y los estadistas, pero no hay nadie. O sea, vamos a ser bien honestos, el Partido Popular no está haciendo nada, Victoria Ciudadana, que respalda la constituyente, no está haciendo nada, el PIB no está haciendo nada, mientras los estadistas se están moviendo, a mí siempre me preocupa que en algún momento nos sorprendan y logren mover el proyecto de estadidad. Ahora, ¿qué efectos, si alguno, no sé si has visto el proyecto, el borrador del proyecto de Rafa Cox, ¿qué efecto? ¿No lo has visto?
No, pero sé de lo que se trata, obviamente.
Ok, ¿y qué efecto puede tener eso en toda esta discusión?
Pues mira, es una propuesta, y de nuevo no la he leído, pero lo que he leído, ¿verdad?, y con quien he comentado sobre eso, me parece una propuesta seria, académica y teóricamente hablando. Obviamente tiene muchos parecidos al proceso del 89 al 91, que es lo más cerca que ha llegado el Congreso a atender el tema del estatus de Puerto Rico. Pero creo que tiene la adolece de dos cosas fundamentales. Uno, el timing, y dos, que no tienen congresistas respaldándolo. O sea, para llegar a un acuerdo de esa naturaleza, en realidad lo que tiene que pasar es algo parecido a lo del 89 al 91. Fue exitoso porque hubo consenso entre los tres partidos y Hernández Colón le asignó partidas iguales a todos los partidos para que fueran a cabildear por sus opciones de estatus y cierta unidad entre las facciones en la isla, cosa que no hay ahora. O sea que, en teoría, eso es una propuesta que valdría la pena ¿verdad?, explorar, pero si las facciones políticas no se ponen de acuerdo, pues, y no hay un congresista que los respalde, pues no va para ningún lado. ¿Y por qué digo que el timing es importante? Porque, pues vamos a hablar bien claro, o sea, Ponsacross se estaba apoyando y testificó a favor del proyecto estadista, nuestro amigo Rafa a favor del de Nidia, los dos ellos, creo que se alinearon ellos solos, pero no tienen tropas detrás, o sea, no hay nadie impulsando eso. Las pocas que habían y que todavía hay impulsando el proyecto de Nidia, pues eso es otra idea. Entonces, a los fundamentos, yo creo que de nuevo, que el Congreso elegirle con detalles de cuáles son las opciones descolonizadoras, me parece muy bien, pero falta la autodeterminación de que sea el pueblo de Puerto Rico el que emplace el Congreso y que haya una negociación, que sea el Congreso el que le imponga las definiciones a Puerto Rico, pero por lo menos, a diferencia de otros plebiscitos, habría información y sería el Congreso que le estaría diciendo a Puerto Rico que estaría dispuesto a ceder, así que no quiero restarle importancia a algo así, pero el concepto de autodeterminación es que nosotros nos autodeterminemos. Yo creo que vale la pena explorarla, pero el timing no es bueno porque no hay ningún congresista ni facciones en Puerto Rico que apoyen esa propuesta, por más mérito que tenga.
Sí, de lo que yo conozco de la propuesta, coincido contigo, es un esfuerzo serio como cuestión. De hecho, toman los proyectos de Rafael y de aquella época, el proyecto del Senado 712 y un proyecto similar que había en la Cámara, lo usan de modelo para el borrador de legislación que están preparando. Contendría definiciones específicas de las diferentes alternativas de estatus, contendría planes de implantación sobre los taxes y diferentes temas, pero el poison pill, como se dice allá, la píldora venenosa, es que en gran medida es casi autoejecutable. Y yo no veo cómo, si en el 1989 al 91, precisamente eso fue lo que detuvo, que el Congreso no estaba... ni tan siquiera quería ofrecerle estadidad y mucho menos comprometerse a si el pueblo votaba a aprobar estadidad, no veo cómo ese escenario ha cambiado y cómo habría ambiente en el Congreso para aprobar una pieza legislativa en la cual se comprometerían de antemano con el resultado. Ese es el problema que yo le veo.
De hecho, lo de autoejecutabilidad lo trató de hacer Nidia Velázquez en su proyecto y el Departamento de Justicia le dijo que no. Y aún muy limitada la autoejecutabilidad de ese proyecto y el Departamento de Justicia se opone, así que eso es un elemento. Lo otro son las opciones. La ventaja del HR 2070, que es el de Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, es que no incluye ni especifica cuáles son las opciones. Para eso está la Asamblea y la Comisión Negociadora y no se limita ni excluye a nadie, por más que mucha gente lo diga. El proyecto este, pues habla de las tres opciones estas, ¿verdad? Y muy definidas y todo, pero... Y si hay alguien que quiere proponer otro nivel de relación.
Sí, pero sí ambos, el de Nidia y este borrador, excluyen la opción del territorio. Sí. Y pues eso ya pues genera dentro del Partido Popular, porque tristemente pues en el Partido Popular hay sectores que están defendiendo el territorio. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti? O sea, que tenemos el proyecto de Nidia que claramente dice, puede haber cualquier tipo de propuesta de estatus, pero no puede ser el territorio. Y el de Rafa Cox, que claramente excluye el territorio y habla más en detalle de la libre asociación. ¿Dónde deja eso al Estado Libre Asociado tradicional que ya sectores del Partido Popular pues han aceptado que sea un estatus territorial.
Esto es una opinión bien personal, pero para mí el territorio no es el Estado Libre Asociado. Desde que yo tengo uso de razón pequeño, me decían que el ELA era otra cosa, que las Naciones Unidas había dicho unas expresiones, y luego de promesa se le quitó autonomía a Puerto Rico, que para mí lo que tenemos ahora después de promesa no es el Estado Libre Asociado, es un territorio colonial que niega la autonomía que Puerto Rico había logrado. Y bajo ese contexto, pues es como pues tú llegas a un acuerdo con alguien, la otra parte lo viola, y tú sigues insistiendo que no, que tú tienes la razón, cuando todos los hechos demuestran lo contrario, pues para mí eso es estar en negación de la realidad. No se trata de teoría tanto ni de filosofía política, sino de cuáles son los hechos. En el Congreso no hay nadie en lo absoluto que apoye el Estado Libre Asociado mejorado fuera de la cláusula, perdóname, dentro de la cláusula territorial. Hasta Roger Wicker, que era el único que más o menos apoyaba el ELA que fuera, está con el proyecto de Bob Menéndez. O sea, ahora el ELA no tiene ningún aliado en Washington.
Y Bob Menéndez ha dicho claramente que para él la aprobación de promesa le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, que para él la aprobación de promesa, y él votó en contra, fue la validación de que de verdad estamos simple y sencillamente estamos bajo los poderes plenarios, somos un territorio y somos una colonia. Nada, este es un tema que en otra ocasión tendremos que discutir, particularmente a aquellos que dentro del Partido Popular pues todavía quieren insistir en una definición que sea territorial de lo que es o sería el Estado Libre Asociado.
Bueno, es que mira, si hay algunos que todavía aspiran a que Puerto Rico tenga un nivel mayor de autonomía, que no sea la libre asociación, bueno, pues para eso está la Asamblea Constitucional. Vamos a hablar qué quiere decir eso de fuera de la cláusula territorial y cuáles son los alcances, cuáles serían los detalles. Pero, de nuevo, estar discutiendo esto entre nosotros, oyendo al Congreso a pedir que se favorezca una sola opción, hasta ahora no ha resultado. Y yo creo, de nuevo, que el proyecto de ley de Nidia Velázquez es el más inclusivo, el más democrático, y aunque no necesariamente se vaya a aprobar este año o el que viene, es la manera en que tanto Puerto Rico como Estados Unidos pueden resolver este problema como dos países civilizados después de 120 años de colonialismo y de abuso.
Muchas gracias al amigo Federico de Jesús. Nos mantenemos en contacto y pues van a haber muchas noticias en Washington que afectan a Puerto Rico en los próximos días. Cuídate mucho, saludos.
Un abrazo.
Bueno, señoras y señores, son las 9:01 de la mañana. Con esa yo me despido. Si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribbee, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribbee Garden. Caribbee, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribbee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.